Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza Ya está bien, ¿no?
Muy buenos días, Vigorra. Aunque estés atascado en el tren o aunque tú estés en Honolulu, nunca nos va a faltar todas las mañanas nuestro Revolú.
¡Qué buena vibra! Bueno, y eso es gracias a mis queridos compañeros y compañeras. Doctora Garrido, Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Y felicidades a todos los papás y a los Josés.
Bueno, y a las Pepas. Y a las Pepas.
Eso, claro que sí.
Todo con P.
Todo. 670-940-200. Ese es el teléfono que tienen que marcar para dejar su nota de voz, con la que iniciaremos cada día, con su frase ingeniosa, al ser posible, el Revolú.
Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días
a todos.
¿Bien?
Todo perfecto. Estupendo.
Luis, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal
estás? Feliz día a todos los padres y en especial al mío.
Hombre, claro.
Aprovecha. También está con nosotros Rocío. Buenos días, Rocío.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Me ha gustado con ustedes.
Ahora, yo me alegro.
Hoy, sobre todo, que estás aquí.
Sí. ayer también le dijo lo mismo.
Maite, estuvimos muy bien, ¿eh?
Vale. Javier Fuentes, buenos días, Javier.
Buenos días. 11 nada más, ¿eh? No digo una.
Está tachando.
El avisador. Y desde ayer se ha incorporado a este equipo Miguel Ángel Parra, licenciado Parra. Buenos días.
Buenos días, estuve encantado aquí.
¿Te lo pasaste bien ayer?
Sí.
Por eso
hoy mejor, ¿no? Hoy mejor.
Ayer disfrutamos.
Vamos a hacer lo posible. Oye, Javier, lo primero de lo primero. ¿Qué tiempo hará el Domingo de Ramos? Andalucía espera tu pronóstico.
Yo es que no me atrevo ya a decirlo. Te puedo decir que ha mejorado un poco eso. Creo que Maite está más puesta.
No, te advertí. Te lo dije en directo. No hables del tiempo en la Semana Santa. No. A los compañeros nuestros meteorólogos los insultaban por la calle. No te metas en ese lío. Dedícate a otros asuntos menos peligrosos.
A la receta que a día de hoy ha mejorado.
Se pone hasta colorado. Tú siempre di que va a mejorar.
No, en la realidad, a partir del viernes de Dolores.
Como la IA, siempre positivo.
Entonces, ya no quieres hablar más de. Pues todo el mundo está esperando el avisador. Me lo dicen en la calle. No. ¿Qué ha dicho el avisador?
Bueno, el avisador te está diciendo que mejora.
Que mejora.
No digo más.
Que mejora.
El que quiera que lo busque. Sí.
Vale. Una cosa. ¿Cuándo entra la primavera?
Bueno, la primavera creo que empieza el 21, ¿no?
¿Pero cómo que crees?
Mañana.
¿Cómo
que creo? Mañana, 2020.
Mañana.
¿Cómo que creo?
¿A qué hora? Luis sabe la hora exacta.
A las 4 de la mañana esta madrugada.
Esta madrugada ya.
Sí. Queda relevado tú del hombre del tiempo. Ni sabes
cuándo
entra
el tiempo, no lo quiero decir más. Yo lo dije muy claro.
No, y tampoco sabes cuándo entra la primavera. Terrible. Bueno, a ver, los vecinos de Jaén están recogiendo firmas para evitar la cera en la calle. Pero esto no está superado ya.
No. En la calle. La polémica vuelve a estar servida. Ahora es la guerra de la acera, porque las asociaciones de vecinos del casco histórico están recogiendo firmas para que se adopten medidas durante esta Semana Santa para evitar que la cera de las velas que portan los nazarenos caiga al pavimento, ensuciando y deteriorando, dicen, las calles, provocando caídas tanto de personas como de vehículos. ¿Qué proponen? Bueno, pues ponerle a los cirios un cartuchito de cartón para que cuando la aporten no caiga a la calle. Mientras tanto ayuntamiento como hermandades y empresas están en conversación para ver cómo lo hacen, a qué solución llega. Es verdad que hay un producto especial que cuesta bastante dinero. Uh-huh. Están intentando a ver si lo pueden traer, pero bueno, la polémica en esta servida.
Yo todavía tengo pegado en algunos zapatos los caramelos de la cabalgata.
Bueno, y eso se llama cartuchito.
Pasamos de la cabalgata a la cera de los nazarenos.
No, pero en Sevilla eso lo tienen superado, lo de la cera.
Sí, no,
con unas maquinitas que recogen la cera.
Pero
en Jaén, a ver, tú sabes que Miguel Ángel es de Jaén.
Sí. A ver, pues ¿qué opinas?
¿Qué opinas? ¿Qué sabes de eso? ¿Tú eres cofrade?
Primero es que no soy cofrade y segundo que...
En la cera te vas a escurrir como los cofrades.
Eso es universal.
Claro, los que no son cofrades estarán de acuerdo con esta medida. Los que somos cofrades...
¿Pero cómo puede ser tan malo?
Pero no sé, aquí no se trata de eso, se trata simplemente de una cosa que que hay que reconocer que hay unas consecuencias de la, por ejemplo, Maite lo acaba de decir, ¿no? En la cabalgata de Reyes. Tiene una consecuencia en las calles, pues esto también
que
es tan simple como eso.
Días,
¿eh? No se trata de ser cofrade o no cofrade, se trata de que es evidente.
Mm. Pues, es que si a mí me gusta que se quede incrustado en el suelo.
Pero ¿cómo te va a gustar eso?
Me gusta.
No, él le gusta
y hace
todo.
Bolitas de cera.
Le gusta todo, todo.
Y las motos que se caigan.
Pero hace bola de cera con la cera del suelo.
Las motos se caen completamente.
Las motos se caen.
Vamos a ver, en el momento en el que... Si está bien hecho, en el momento en el que termine un lunes santo, un martes santo, tiene que estar ya todo recogido. Pero en el momento en el que esté pasando la procesión, hombre, eso también deja solera.
Que solera, ahí, solera, la que tú tienes.
Y luego pasa otra.
Solera, la que tú tienes en lo alto. Bueno, vamos a ver.
Que vaya descalzo, ¿qué?
A ver.
El que vaya descalzo,
que se queme.
Hombre, según la penitencia.
Deja solera.
Es parte de la penitencia, de la promesa. De...
Parte de quemarse.
No le van a poner una alfombra.
Quemarse las plantas de los pies. A ver, otra cosa. ¿Qué ha pasado con la prueba esa?
Seguimos de polémica porque este año la Semana Santa de Sevilla viene más vigilada que un examen de oposiciones, ¿eh? Ayer se viralizaba en redes un vídeo donde se ve como ya en el centro están haciendo pruebas con la megafonía.
Desde el Centro de Control de Policía Local de Sevilla. Gracias por su colaboración.
Pero esto vertió las mantas.
han colocado en el centro distintos altavoces y estaban allá haciendo pruebas, pero es que a mí esto...
Pero sea, es que va
a... A mí me recuerda... No sé. No,
pero
no.
Se tapitan sillas.
En la misma voz.
Eso lo cambiarán. Eso lo cambiarán. Han cogido al mismo.
Pero vamos a ver. No, no, esto es muy serio. Esto es muy serio. ¿Qué se va a poner alguien? Mitad de una procesión. Señores nazarenos de la Macarena, avancen. Están dejando retraso los de la Macarena. Por favor.
Apriétense.
Por favor. Nazarenos de 4 en 4. Vamos. Esto no es serio, por favor. Espero que esto no vaya a ser así, ¿eh?
Pero ¿a quién se le ha ocurrido esto?
Bueno, esto supongo que será el Consejo de Hermandades, que es el que lleva el control de las cámaras. Pues,
los matan, como esto salga así.
Bueno,
esto no será la IA, niño. Tú has comprobado que esto no será la IA, ¿no?
No, es una voz. Eso sí, como digan en mitad de una procesión, mantengan la calma, vas a ponerse en serio.
Mantengan la calma. Bueno, vamos a otro asunto porque ha muerto el director de Doraemon.
Sí, cambio radical. Es un día triste para los que les gusta el anime y el manga, ¿no? Porque ha muerto a los 84 años Tsutomu Shibayama, que es uno de los padres de Doraemon. ¿No sabéis? Todo el mundo quién es Doraemon, el dibujito animado, el robot azul este con forma de gato,
sí.
Que viajaba en el tiempo hasta desde el siglo XXII para cuidar de un niño que se llamaba Nobita. Bueno, pues toda la trayectoria de este señor, de Shibayama, está marcado por su trabajo en esta icónica serie, que primero fue un manga, se publicó ya en el año 69 y luego se convirtió en serie de televisión, y él allí fue el director durante muchos capítulos. Y quienes están muy tristes también son toda una generación de niños andaluces de los 90 que se criaron viendo Doraemon en Canal 2 Andalucía.
Luis,
yo no lo veía, la verdad. Luis es joven para eso.
Yo tengo el peluche todavía.
Tú eres de Doraemon.
Yo soy de Doraemon.
Esto es lo que se ha visto Doraemon.
De hecho, Doraemon se ponía en Canal Sur en la siesta.
Sí,
me acuerdo yo.
Se estuvo poniendo desde el 13 de enero de 1994. O sea que Luis no estaba ni planificado.
Pero tú sí, Rocío. Y tú también.
Yo sí lo he visto.
Para calmar a los salvajes como tú.
Hicieron esta película que
en
cine yo la he visto.
Y es muy curioso porque, para los que no lo sepan, se ha convertido en un símbolo para la generación millennial de andaluces, ¿no? Hay mucha gente de 30 y tantos años que
estamos tiene camiseta, entre Bandolero y Doraemon, no sabemos
claro,
todavía.
Bandolero es lo más cañí y Doraemon era como un poco lo más modernito, que era la serie japonesa, ¿no? Pero que hay camisetas, tazas, un montón de productos.
Yo lo Dorayaki moría por ir al supermercado y comprármelo.
Qué bueno,
qué
rico. Cuando
Dorayaki.
Mercadona puso como ya a vender Dorayaki.
Bollitos rellenos de chocolate.
Eso fue ya definitivo.
Ya me faltaba pagarlo en yens, nada más.
Pues no sé si sabéis que el año pasado, coincidiendo con el 30 aniversario del estreno en España de Doraemon, se hizo un capítulo especial en el que Doraemon y Nobita venían a España. Ajá. Y pasaron fin de año y se tomaban las uvas, que para eso, para los japoneses, era como muy...
Bueno, Doraemon lo tiene difícil, lo de la uva.
Ahora, yo sí. Siempre que he visto Doraemon, que me he tragado todas las películas y todos los capítulos de Doraemon porque mis hijos lo veían, nunca me he explicado cómo ponían a ese niño que era patoso, que
Nobita,
era flojo,
¿no?
Que era vago, que era que suspendía todo, que daba las vueltas para esconderse, para no hacer nunca nada.
Vaya
cómo
ejemplo.
Ponían a ese niño de ejemplo.
Hombre, perdona, habría que elegir qué era peor. Peor ejemplo, Shin-chan. O Nobita.
Nobita.
Shin-chan
era más sinvergüenza.
Porque Shin-chan, yo me acuerdo que Shin-chan, las madres, yo iba, cuando iba, sí. Llevamos a mi niño al colegio, las madres Ninguno dejaba, oye, ninguno dejaba que sus hijos veían Shin-chan. Y a mí me hacía tanta gracia, claro, que lo veía con mis hijos.
Claro,
y fui a la,
tú eras adulto.
Era más canallita.
Y fui a ver la película y todo. Y
era,
nos
tan
reímos
canalla,
tanto.
No
era muy, era, sí. Enseñaba el culo, su padre era un abusador, le metía mano a las
mujeres. Yo creo que era mejor ejemplo, porque Novita, porque era el ejemplo de lo que no hay que ser.
El padre era borracho.
Así han salido.
Ahora no se podría poner Shin-chan.
Así han salido. ¿Cómo han salido esa generación? Bueno, doctora Garrido, crean unas gafas de realidad virtual para combatir el miedo a las agujas. ¿Qué es eso?
Tengo miedo. Miedo de pincharme.
Bueno, en el Hospital General Universitario de Elche han hecho esto que me parece maravilloso. En los centros de salud también de la ciudad de Elche han implantado, después de un estudio que ha hecho el área de hematología, unas gafas de realidad virtual que ayuda a los pacientes que tienen miedo a las agujas a rebajar la ansiedad después de las extracciones de sangre. Bueno, las extracciones de sangre, las vacunas y operaciones cotidianas que tengan que hacerse con pinchazos, ¿no? Esto se llama hemotofobia. Es el miedo intenso e irracional y persistente a la sangre, a las agujas o a las heridas, que lo tiene además un 5% de la población.
Wow.
Antes del pinchazo, las enfermeras te dicen: ¿estás muy estresado? ¿Cómo? Pues sí, uy, estoy fatal, uh-huh, fatal. Entonces le dan dos opciones: o el campo o la playa. Entonces,
¿cómo?
Se ponen las gafas.
Que no se vaya al campo, a la playa.
Claro,
la, virtual. Que
no te
a
la orilla.
No te dan
orilla,
virtual. Que no te meten en un coche, ¿no?
No. Y entonces, pues, le ponen las gafas de realidad virtual. Ellos eligen esas dos opciones, la que quieran. Se lo pone mientras le hacen.
Es más baratito cerrar los ojos que lo que hago.
Tardas más. Lo que tienes que liar, ponerte la gafa, no, que lo que tarda en el pinchazo.
No. Está comprobado que después de la extracción, que le preguntan que cómo ha sido la experiencia y tal, todos están bastante más relajados y menos estresados.
No tiene
que
cuento.
Antes de.
Y esto llega a Andalucía.
Y además, sí, además, el paciente, al estar más tranquilo, dejan trabajar a los profesionales, porque si no, están agarrotados.
¿Pero para qué? ¿Para la extracción de sangre?
Claro,
vacunas,
no me he escuchado
también
nada, Vigorra. Sí,
sí, sí, la magdalena,
no,
y el zumo,
no,
me conformo.
Es que entonces dan más, van a dar más sangre, y a lo mejor al relajarlo, como a las vacas.
Pero
cuando
para, una analítica mismo.
Sacan más sangre, ¿no?
Entonces, bueno, además tampoco tienen que tomarse ningún fármaco para tranquilizarse, que en muchos casos era necesario.
También para los niños, ¿no? Sí. Que muchos niños como que se ponen muy nerviosos, luego es más complicado,
y
¿no?
Que, a los niños le dan la consulta. A los niños le dan a elegir Doraemon o Shin-chan.
¿Por qué Taylor Swift es la cantante con más dinero del mundo, Luis?
Así es, Taylor Swift vuelve a hacer historia al consolidarse como la cantante con más dinero. La artista estadounidense ha elevado su patrimonio hasta la impresionante cifra de 2.000 millones de dólares. Según la última actualización de la lista de las grandes fortunas, la artista estadounidense ha alcanzado la cifra de patrimonio que supera cualquier registro previo en la industria musical femenina. Uh-huh. Este ascenso al primer puesto se debe en gran medida al éxito masivo de su gira, The Eras Tour, que no solo ha roto récord de asistencia y recaudación en varios continentes, sino que también ha generado un impacto económico positivo en todas las ciudades que ha visitado.
Lo que pasa es que ahora está ahí, que no se sabe si el artista musical más influyente es ella, Taylor Swift o Bad Bunny. ¿Qué creéis vosotros?
¿A nivel cultural o a nivel económico? Porque creo que Taylor Swift es que su gira influye en el Producto Interior Bruto de Estados
Unidos. De los países.
No,
de los países donde actúa.
Una locura.
Impresionante. Acordaros que sus fans incluso provocaron un terremoto.
Sí, sí.
Un pequeño terremoto.
Se iba a caer el Bernabéu.
Entonces, ¿y en total cuánto tiene?
2.000 millones de dólares.
Oh.
Con este nuevo hito, Taylor Swift supera a otras figuras icónicas como Rihanna o Beyoncé, demostrando que su estrategia de gestión de derechos y su conexión con el público la han convertido en la fuerza económica más poderosa del panorama musical actual.
A mí no me interesa absolutamente nada Taylor Swift. Nos gusta más Bad Bunny.
A mí tampoco me
interesa. Hay una cosa muy curiosa de esta mujer, que es que además ella comparte los beneficios de su gira con los trabajadores.
Sí, es verdad.
Yo no sé si era $100.000 a cada
le
trabajador.
Le da primas.
Sí. Sí. echa el...
Con todo lo que tiene.
Echa el currículum.
Igual que Jesús con nosotros.
Hoy te vas a quedar sin torrija. No sigas así. Hoy te va, el premio es torrija. Te vas a quedar sin torrija. Bueno, Rocío, Ana Obregón no tiene quien le compre su mansión de Mallorca. Qué pena. Bueno, Taylor Swift se la puede comprar.
Totalmente, sí. Totalmente.
Qué pena.
Pues sí, la finca situada en Mallorca y llamada el manantial de Ana Obregón salió a la venta por 35 millones de euros y no encuentra comprador.
Oh.
La vivienda se encuentra ubicada en la exclusiva Costa de Pinos, en Sonsevera, con unas vistas al Mediterráneo. Y la casa, pues, y sus jardines fueron construidas por su padre, Antonio García Fernández, hace 70 años, sobre tres parcelas continuas que suman la impresionante cifra de 8.000 metros cuadrados.
Uy, todo el día cortando el césped.
Totalmente. Allí es donde Ana Obregón, pues, ha pasado alguno de los veranos más entrañables. La vivienda principal ocupa casi 1.000 metros cuadrados en una sola planta.
¿Sabemos por qué la vende?
La vende, bueno, aquí sale un poco la polémica, uh-huh, porque ella anteriormente dio una serie de declaraciones en la que decía que exponía
a la nieta,
a la nieta, porque tiene que comer.
Sí,
por esa expresión.
Porque tiene que comer.
Entonces, pues, ahora en relación con la venta de esta casa tan familiar y demás, pues.
Quiere comer un poco más.
Claro. Esa polémica.
¿Cuántos cuartos de baño tiene? Esto es fundamental.
Pues tiene 7 habitaciones con baño en suite.
Ah, madre.
Además de amplios salones y una cocina diseñada para convivir en familia. Los espacios del día y de noche están perfectamente diferenciados y el salón principal se integra con la terraza y la piscina, creando un flujo natural entre el interior y el exterior que permite disfrutar del mar desde casi cualquier punto de la casa.
Tú estás leyendo El Idealista.
A mí me la está vendiendo bien.
Esta casa está más que amortizada, porque ¿cuántos veranos no ha vendido la exclusiva? Ella en bikini de la calita de mar.
Ella se revolcaba en la orilla, acordaros.
Hacía la croqueta.
¿Por cuánto sale la casa?
35.
35.
Por 35.
Y luego dicen que hay problemas. Qué barbaridad.
Ya ve, fíjate.
Yo con un cuarto me conformo.
Bueno, pero
con un cuarto en suite.
Inicialmente fue anunciada por 35 millones de euros y el precio pasó primero a demanda y después a precio a consultar. Son una fórmula habitual en el mercado de lujo para mantener discreción y flexibilidad ante compradores muy selectivos.
Hay que ver lo que da la biología, ¿eh?
Y está de lo que sí,
lo que da la biología.
Lo que da la biología.
Pues sí, los 35 millones.
Tenías que haber estudiado eso tú.
Me equivoqué de carrera.
Bueno, Maite, Las tardes de la Moncloa es una ópera cómica inacabada, sí, de los Machado, que los Machado cuando hacían comedia tenían una gracia. Qué gracia los Machado, qué gracia tenían los Machado cuando hacían comedia.
Pues mira, no tiene nada que ver con la dona móvil.
Nada que ver, ¿por qué ponen la dona de móvil?
No tengo ni idea. La Fundación Unicaja se hizo con un fondo de los Machado que compró en dos etapas, acordaros, la primera en 2003, la segunda en 2018, de 5.000 documentos, entre los que se han encontrado esta obra teatral inacabada, escrita por Manuel y Antonio Machado, una ópera cómica, entre comillas, se llama Las tardes de Moncloa o Las brujas de San Francisco. Solo se ha encontrado el primer acto. Ya los que están analizando estos legajos, que son este patrimonio, que son Antonio Rodríguez Almodóvar, el filólogo y escritor, sí, 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 y Rafael Alarcón, catedrático de la Universidad de Jaén, han perdido toda esperanza de encontrar más. Porque les pilla la guerra, que hace que los hermanos además se separen y nunca más se vuelvan a encontrar, porque cuando Machado inicia su viaje que culmina en Francia, en Coyur, nunca más se volvió a encontrar con su hermano. Entonces, pues ya acordaros que se estrenó en el año 2018 La diosa razón, una obra de teatro recuperada.
Infumable,
que se centraba en la vida de Teresa Cabarrús, que es una de las mujeres españolas que participó activamente en la Revolución Francesa. La verdad es que es una historia apasionante.
Pero lo único que tuvieron éxito fue con La Lola se va a los puertos.
La Lola se va a los puertos, que luego se llevó al cine también.
El dinero estaba en el teatro y entonces ellos querían también triunfar los Quintero.
Bueno, lo cierto es que ayer se presentó esta nueva obra, Las tardes de Moncloa o Las brujas de San Francisco. No sabemos si se representará alguna vez, solo existe el primer acto.
Empieza la temporada de Caracol. ¿Esto de dónde te lo has sacado tú?
Qué rico.
Eso es que tú me... ¿De dónde te has sacado tú esto?
Un momentito, tú me habías preguntado antes que cuándo empezaba la primavera.
Sí.
Te he dicho que no lo sé. Pero me lo quería guardar porque la primavera para mí empieza cuando empieza la temporada caracoles.
Cuando empiezas a absorber caracoles.
Y a partir de hoy, uno de los sitios para mí que están los mejores caracoles... Es Herbar Camino del Rocío en Santi Ponce, en Sevilla, que hoy da el pistoletazo de salida.
¡No, no me quedo! ¡Fuera!
¡Error!
Pero
¡error!
Pero vamos a ver.
Con la calle a mí me cayó.
¿De verdad has dicho en serio pistoletazo de salida o lo has dicho para provocarme?
No, lo he dicho en serio.
No vuelvas a decir eso.
A provocar.
No vuelvas a decir pistoletazo de salida, que yo sí que te suervo a ti el cerebro.
Hoy este bar... Tú tienes que decir, hoy en este bar ya se puede absorber. Porque, bueno, sabéis que este bar, y para quien no lo sepa, vive por y para el caracol. Solo abre unos meses, que es la temporada de caracoles, que es su tapa famosa y estrella. Abre sus puertas hoy y hasta el próximo 31 de julio solo se puede
pedir. ¿Y cuándo vas a ir allí a degustarlos?
Pues yo voy a intentar ir esta tarde. Pero creo que va a haber mucha cola. Yo de caracoles.
Mañana no os informa.
Yo es que creo que hoy va a haber mucha cola.
Pero el bar, ¿dónde está? Está
en Santi Ponce.
En Santi Ponce.
Pues tráete mañana unos pocos.
Claro, que hay que traer ya de todo, ¿no?
¿Tú has probado caracoles en Córdoba? En Córdoba los ponen.
Mira, lo he probado de Lotus, de la carbonara.
¡Qué asco!
Caracoles de Lotus.
Madre mía,
por favor.
Eso existe. En caracola. En Córdoba, durante estos meses también ponen puestos por las distintas plazas. Sí, son caracoles de sabores.
El marisco del pobre, le llaman.
Mira, ya esta caracoleta de hamburguesa. ¿La puedes buscar?
No, no, yo lo entiendo mal.
Y lo otro, no vuelvas a pronunciar eso aquí. Esto lo dice porque
bueno,
se va a
mañana. Que hoy es su punto de salida.
Se la ha jugado.
Comienza.
Está en la línea roja.
Y al final, di el broche de oro, que también le va a gustar mucho a Vigo.
Bueno, el broche de oro se pondrá el 31 de julio.
Complicaciones para los alérgicos esta primavera por los niveles de polen, que van a ser muy altos.
Primavera trae tela marinera. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica advierte que la primavera viene muy complicada para personas alérgicas, con especial incidencia en Andalucía. En varias de sus provincias se registran niveles muy altos de polen, sobre todo de gramíneas. ¿Esto qué cachondeo es este? Vamos a ver.
Están alérgicos todos.
Aquí en
la
consulta
ventana
de la doctora se pone uno firme.
Han abierto la ventana.
Cuidado con decir firme, Cuidado con decir firme.
¿Por qué?
A ver si vamos a tener complicaciones con el pistoletazo de salida.
No, qué va. Bueno, ciudades como Sevilla y Jaén se sitúan entre las más afectadas del país, con concentraciones muy altas que podrían alcanzar entre 6.000 y 8.000 gramos por metro cúbico de...
Oye, ¿sabes qué han dicho, polen, doctora? Que no tendamos en las azoteas.
Claro.
Que no tendamos al aire libre.
Claro.
Tenemos que tender. ¿Tiene sentido eso?
Porque pilla polen.
Pero bueno, es que tú te estás adelantando a mis recomendaciones.
Ah, perdón.
No le robes papel.
¿Esto qué es?
No le robándote papel.
He hablado de Sevilla y Jaén, que solo me ha afectado, pero después Almería, Málaga registrarán niveles más leves, mientras que Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, y Cádiz, perdón, se moverán en parámetros moderados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues evitar, como bien decía Maite, tender la ropa al aire libre, ya que los tejidos atraen el polen, ventilar las viviendas únicamente a primera hora de la mañana o por la noche, evitar la práctica de ejercicio en parques y jardines durante los picos de polinización. Así que, y se aconseja ponerse mascarilla si uno está muy, muy afectado, y gafas de sol.
¡Ay, Zoido, la que nos liaste con la platanera!
Totalmente. Sí, porque eso es de las que dan más lata.
Vale, vamos a adelantar, luego vamos a hacer un pequeño homenaje, petit homenaje a los papás. Me extraña que no haya felicitado a tu padre.
No, desde aquí le mando un saludo muy, muy fuerte. No oye todos los días.
¿Y qué dice? ¿Qué te dice?
Porque desde de hacer
¿cómo
el
está el tiempo?
Que te cambie de programa.
Tu padre dirá, pero para eso la inversión de mandarlo a estudiar periodismo.
Bueno, hay que vale para todo.
Gracias. A ver, vamos a hacer luego un petit homenaje a los padres a través del cine, padres de ficción, pero antes deberíamos adelantar el tema que vamos a tocar hoy, Maite.
Ah, me toca a mí adelantarlo.
¿No lo vas a adelantar tú? Bueno, tú eres la ornitóloga.
Ah, bueno, sí, es que ayer hubo una escena muy divertida, bueno, curiosa.
Para los demás, no para él.
Para él. El alcalde de Madrid, Almeida, pues estaba en una rueda de prensa.
Estaba hablando de los periodistas caídos por la libertad.
Exactamente, estaba en un acto y atendió a los medios de comunicación en el momento en el que una paloma le cagó encima.
Así.
El tamaño de la defecación era tan grande que uno incluso sospechaba que igual no era una paloma, igual era un ave de mayor tamaño, de mayor, diremos, envergadura.
Sí.
No sé si sabéis que las aves no tienen esfínter, ¿eso lo sabías?
Fuentes, ¿tú no lo sabías eso?
Yo es que te lo dejo a ti todo. Que
las aves no tienen esfínteres.
¿A que tú no sabías que había 184 tipos de incienso?
Tampoco.
Aquí cada uno es experto en lo suyo. Y esta mesa es tan buena porque se compone de
cada uno variedad. Tiene su especialización.
Las aves no tienen esfínteres, con lo cual es muy automática la defecación. Luego te voy a dar, Fuentes, te voy a dar un dato muy importante. ¿Qué probabilidad tiene una persona de que le cague una paloma encima? Vale.
Pero el caso vamos a escucharlo.
Se lo llevo
todo, ¿eh? Vamos a escucharlo. Estaba en la rueda de prensa, lo van a escuchar porque en una situación así embarazosa tuvo una salida de Curro Romero, vamos, de un capotazo. Ustedes van a ver qué bien salió del envite.
Diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente. Y no podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, que tiene una esta.
¿Veis? Le aplauden y todo.
En vez de colleja por cortarte el pelo.
La verdad que
a él le pasan muchas cosas.
La salida no estuvo mal.
Porque acuérdate que él ha recibido balonazo, ha dado balonazos, sí, se ha caído a colchonetas. Sí, sí.
Pero lo de la paloma, bueno, de esto hablaremos después de las 10 y continuamos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.